cabezas.
Primera zona.
Doce horas, 33 minutos, 32 grados en Montevideo a esta hora. Cielo soleado, a juzgar por el brillo del sol sobre las cosas y por la ausencia de nubes entre el sol y la tierra, en este lugar del planeta en particular. La sensación térmica es agradable, linda, hermosa. 38 grados.
¿38 grados dónde?
Acá en Montevideo.
Bien.
38 grados, está hermoso realmente.
¿Y en el norte donde hay 38 grados?
2000 grados debe haber de sensación térmica. No sé, había 42 grados en Paysandú, según nos decía el Chapo hace un rato. No sé, si hay alguien en el norte del país y puede usar su teléfono, porque tal vez esté en una zona con aire acondicionado, si ven que es mucho, no, porque realmente te entiendo. Bueno, nos dicen qué sensación térmica tienen, ¿eh? Sí. Dice Juan, ¿a qué te referís cuando lanzaste la música de Mamonas Asesinas hablando del estado actual? Por lo visto no tenés idea de lo que habla la música. No, sí, justamente, Pablo, tengo mucha idea de lo que habla la música. Y por eso te digo con toda propiedad que perfectamente esta canción, que habla sobre una fiesta que sale mal, por decirlo de alguna manera, una fiesta con ciertas peculiaridades, ¿no?, que sale mal, creo que grafica perfecto lo que pasa en este, sobre todo en este país, pero también en la región, ¿no? Aquello de que hay gente que dice, están todos corruptos y ni una para mí. Bueno, básicamente eso es lo que dice, pero hablando de otra cosa. Vamos a otros asuntos, ¿le parece? Y nos metemos
por
en
favor,
tema.
Por
bien.
Favor.
Ok, el Instituto Uruguayo de Meteorología, hablando de calor, advierte por una ola de calor que se registra hasta mañana viernes, inclusive en gran parte del país, con temperaturas máximas superiores a los 34 grados. Ya vimos que hay 38 en el norte del país, o sea que está confirmado que hay una ola de calor. Se esperan temperaturas mínimas iguales o superiores a los 20 grados y máximas iguales o superiores a los 34. Los departamentos afectados son Artigas, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Paysandú, Río Negro, Rivera, Salto, San José, Soriano y Tacuarembó. Según el INUMED, luego de la ola de calor habrá un descenso de temperatura, esperando un fin de semana con máximas de 26 a 28 grados en el norte del país y de entre 23 y 25 en el sur del país.
Justo el fin de semana.
Nos va a parecer invierno, además. Vamos que de camperita vamos a andar.
Claro.
No me importa.
Bien. Bueno, productores agropecuarios realizaron ayer una protesta simultánea en Salto y Paysandú en reclamo por una mayor rentabilidad para el sector y por la baja en los costos del Estado. Fue una manifestación pacífica, no se cortó el tránsito y los organizadores estiman que concurrieron unas 800 personas. La idea fue visibilizar la realidad y las dificultades que atraviesan productores de distintos sectores de la actividad agropecuaria. Uno de los productores, Luis Sousa, dijo a Telemundo que el costo del país es insoportable y que corta las posibilidades de producir y exportar.
Reclamamos una baja de impuestos y la bajan un 0,001%, siendo insignificativo totalmente y una tomada de pelo como lo hacen todas las veces. Esto no es que me bajás el gasoil 30 centésimos, esto va a tener otras connotaciones. Esto va a ser una negociación en serio. Entonces, si no transamos, van a haber otras medidas. Porque nosotros no somos culpables de los derroches que han hecho en ANCAP. Nosotros no somos culpables de que sea un gobierno que le da facilidades a empresas extranjeras enormes, zona franca, hacen cualquier tipo de invento para que no paguen impuestos y a la producción nacional los matan. Me van a decir que Botnia o que cualquiera de esos de UPM dan más trabajo que todo el sector rural. No sean malos. No. Y se basan en que dan trabajo. Pero vamos arriba, nos están tomando el pelo.
El ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, llamó por teléfono a algunos dirigentes rurales, molesto por las acusaciones de que está ausente en medio de una situación compleja para el agro y de que no tiene peso en la interna del Ejecutivo, que era justamente lo que reclamaban los dirigentes rurales.
Bueno, ahora vamos a entrar en el tema de los transgénicos, pero que Aguerre no tiene peso, acaba de aprobar una ley de riego.
Bueno, ¿en dónde tiene peso, no? ¿Para qué cosa?
No tiene peso para las cosas que le está pidiendo los productores, pero sí tiene peso para aprobar una ley de riego que beneficia básicamente al sector al que pertenece. Uh-huh. Que es absolutamente rechazada por los académicos y científicos del Uruguay. Y si eso no es peso, podríamos seguir a lo que son el peso de la aprobación de 14 eventos transgénicos desaconsejados directa y explícitamente por el Ministerio de Medio Ambiente, si eso no es peso, capaz que podría utilizar eso para otra cosa, esa fuerza claro. que tiene, ¿no? Pero que no me vengan a echar. Agarre tiene fuerza y mucha, evidentemente, ¿no? A mí es la sensación que me da. Por lo menos al ver estas dos situaciones tan flagrantes y que van en contra de lo que piensa la academia, sobre todo. Sobre todo la academia. Pero bueno, es como dice Gudinas, hay que hacerlo de tal manera, la explicación para que la entienda todo el mundo, por qué estas cosas no son necesariamente urgentes, en el mejor de los casos, y pueden ser potencialmente peligrosas en el peor de los casos. Uh-huh. Entonces, creo que eso sí está en el debe de la academia, como dice Gudinas, hacerlo entender a todo el mundo, incluso a Guerra estaría bueno, ¿no?
Claro.
Bueno, hablando de eso, en las próximas semanas la Asociación Rural, junto a otras tres principales gremiales agropecuarias, van a presentarle una serie de propuestas a Tabaré Vázquez. El presidente aceptó recibir a las gremiales agropecuarias sobre el 23 de febrero, junto con la CAF y personal de Fomento Rural. El presidente de la Asociación Rural, Pablo Servino, dijo a Telemundo que la situación es grave y que lo importante es que el gobierno atienda los reclamos del sector.
En primer lugar, creo que lo que hay que marcar acá es la preocupación, ¿no? Antes que ninguna otra cosa. Creo que lo que se está viendo ahora es una reacción, diría yo, lógica, normal, dada la circunstancia que está viviendo el sector en los últimos años. No hemos perdido oportunidad de reclamar insistentemente de hace 3, 4 años al Poder Ejecutivo esta situación que viene en franco deterioro, con costos muy altos, muy, muy altos, con situaciones que se están complicando realmente cada vez más a distintos niveles del sector pecuario. A ver, la asociación rural no es la forma que tiene de hacer los reclamos y de plantear las situaciones. Eso está muy claro. Nosotros hemos apostado siempre al diálogo, pero yo no me puedo oponer a que la gente de alguna manera manifieste su desconformismo en cuanto a esta situación en general. Es lo que están haciendo. No van a haber tampoco de ningún tipo de medidas extremas, como ya lo hemos estado escuchando. Por lo tanto, yo no es que lo apoye, pero lo comprendo.
Nos cuentan desde Paysandú, a través de un mensaje que nos llega por Facebook, dice Mariana que está fatal, así lo señala. Y nos dice Rom, que debe ser Romina, imagino
claro,
yo.
Claro, por ejemplo.
Puede ser. En la ola de calor podés incluir a Canelones, ahora en la capital hay 36 grados y la sensación térmica es de 38, están adentro. Y nosotros también, porque todavía no está, pero te puedo asegurar que si esto no es una ola de calor... se parece muchísimo a una ola de calor.
Por lo menos supera los rangos de temperatura que están dentro de la ola de calor, ¿no? Los 34 grados, por ejemplo, lo estaríamos superando en este momento.
Y bueno, Pablo, que era el que nos hacía el comentario de Mamonas Asesinas, dice que en Rivera hay como 50, dice que va a ir a freír unos huevos al hormigón.
Bien, bien.
Perfecto. Pon una sartén en el medio porque te van a quedar con piedritas.
Claro. Bueno, continuamos con la información. Finalmente se alcanzó un acuerdo entre el Banco República, el Sindicato Bancario AEBU y el Ministerio del Interior para solucionar la problemática de la reposición de dinero en los cajeros automáticos de Maldonado y Rocha. El Ministerio del Interior resolvió de forma excepcional realizar la custodia de los recorridos de transporte de valores en ambos departamentos hasta el 31 de marzo. Desde hace varios días, dos funcionarios se negaron a trabajar por considerar que no se daban las garantías en materia de seguridad y el directorio del banco inició un sumario contra ambos, provocando que el conflicto se extendiera a nivel nacional y se tradujera en la faltante de dinero, principalmente en cajeros de la Costa de Oro.
Bien, y ahora sí nos vamos a meter con lo que dijo Alejandro Nario en una entrevista realizada por Canal M del portal de Montevideo Portal. El director nacional de Medio Ambiente admitió que la aprobación de los 14 nuevos eventos transgénicos fue un error importante, y que se aprobó una soja transgénica nueva porque la anterior se volvió resistente al glifosato. Nario, este tipo de autocríticas públicas hace que la gente se quede sin trabajo, generalmente. Le tiro para que la vaya manejando. La nueva semilla es resistente a otros dos pesticidas que se van a aplicar de manera masiva y sin ningún estudio. Esto lo acaba de decir Alejandro Nario, director de Medio Ambiente. Se van a aplicar de manera masiva y sin ningún estudio. Después, Aguerre no tiene peso. Aguerre es el que hizo aprobar esto. O sea, tenemos absolutamente eutrofizados los ríos. Está terrible la situación y seguimos echándole leña al fuego. O sea, ¿cuándo vamos a aprender? Cuando sea tarde, evidentemente. Bueno, no sé, bienvenido Trump al Uruguay. En una entrevista con Canal M reconoció que no supieron transmitir que aprobando estos eventos se está hipotecando el futuro.
Un nuevo transgénico que además de glifosato es resistente a dos... pesticida más, el dicama y el 2,4-D. Entonces ahora el Uruguay, en vez de estar inundando el Uruguay con toneladas de transgénico, vamos a tener toneladas de transgénico más otro producto más. Entonces ahora vamos a incorporar dos pesticidas más de manera masiva sin ningún estudio. Entonces, bueno, nosotros ya aplicamos el principio precautorio y decimos, bueno, el nivel de riesgo para nosotros no es tolerable, hasta que no se hagan los estudios correspondientes no podemos aprobar este evento. Y esa es la posición del Ministerio respecto a esos cuatro eventos que fueron los que generaron el problema. Para mí es un error importante, lo viví con cierta angustia personal y en realidad con mucha autocrítica hacia mí también. O sea, yo siento que no estamos pudiendo transmitir el problema. Que nos encasilla, como decía vos, creo que hay algún sector que te encasilla en el ambientalista trancador del desarrollo. Cuando en realidad vos tenés argumentos. Y yo me siento frustrado porque creo que no estoy pudiendo transmitir de manera adecuada eso que para mí es un error, ¿no?
Presidente, usted es médico, ¿no? Y sabe que la IARC, que es, digamos, la institución de Naciones Unidas que se encarga de lo oncológico, lo claro por los dos, porque a veces se olvidó, lo ha declarado como muy probable carcinogénico al glifosato. Sí. Y ahora le vamos a meter dos pesticidas más. O sea,
no vienen cigarritos, pero sí, pero produce cáncer igual.
Sí, la solución no es rajar a Nario en este caso, claro. Uh-huh. Digo, por las dudas, porque es lo que ha pasado cuando alguien ha hecho autocrítica, ¿no?
Y más con las últimas declaraciones que le exige que no lo cuestionen.
Sí,
no,
yo, honestamente, digo, más allá de las diferencias que uno pueda tener con Nario, le agradezco que haya tenido este mea culpa público. Realmente es importante lo que hizo el director de Medio Ambiente en este sentido. Más allá de las diferencias que uno pueda tener y opinar distinto en algunos puntos, en otros obviamente todos opinamos igual, pero es importante lo que hizo Nario. Ahora es hora de que alguien lo escuche y le dé pelota, ¿no? Porque si no, seguimos en esta. Bueno, Nario lamentó la decisión en algunos casos, señalando que, como escuchábamos, el Ministerio se opuso porque había un nivel de riesgo muy alto, porque no existen los estudios correspondientes. Sí, a ver, para meter un medicamento en el mercado está como 3 años y ya está aprobado en otros países. Vamos a meter esto así como viene. Bárbaro, genial, felicitaciones a todos. Están incorporando, dijo Nario, un maíz en Uruguay solo porque la empresa quiere venderlo. Hay variedades criollas que tienen potencialidad, dijo. Si estos tienen derecho a producir, estos otros también. Escuchen este otro pedacito.
En esos casos, vos estás poniendo una sustancia en el ambiente que tenés que poder estudiar. Entonces, ¿qué pasa? Ese maíz que quería instalarse era por una plaga que no es en Uruguay, por un coleóptero, o sea, por un San Antonio, que no es plaga en el Uruguay, pero que existe en el Uruguay. Entonces, vos vas a estar incorporando un maíz para algo que no es plaga en Uruguay, que no es más productivo, que no genera ningún beneficio desde el punto de vista comercial, simplemente porque una empresa quiere poder venderlo donde sí es plaga. Porque nosotros decimos, ¿vale la pena correr ese riesgo como Uruguay? Cuando en realidad no es un gran beneficio comercial, no nos genera nada, y además corremos el riesgo de que pueda haber alguna afectación, porque como no lo estudiamos, no lo sabemos, puede haber alguna afectación en el ambiente. Bueno, para nosotros eso no era aceptable. Después hay otro maíz que sí incorpora un beneficio económico, pero lo que nosotros decimos es, hay variedades nativas, variedades criollas, que tienen potencialidad, que después de 100 años se han adaptado a nuestro medio, a nuestro clima, y que hay productores que las quieren generar. Bueno, estudiemos cómo se relacionan unos con otros, porque si estos tienen derecho a producir, estos otros también tienen derecho a producir. Entonces,
le agradezco al oyente que me hace una precisión. Yo leí que la soja se había vuelto resistente al glifosato. No, tiene razón. Es las malezas las que se volvieron resistentes al glifosato y no la soja. Gracias por el apunte porque la pifié la lectura. Tiene razón el oyente. Y es importante la salvedad. La soja siempre fue resistente al glifosato, por eso era su cuestión transgénica, ¿no? Tiene toda la razón y le agradezco. Bueno, entrevistado por el colega Pablo Méndez en Canal M de Montevideo Portal, el director nacional de Medio Ambiente aseguró que se logró frenar el aumento de la contaminación del río Santa Lucía y admitió que todos los ríos están cargados, todos los ríos, pero no importa, no vamos a seguir echando más, están cargados de fósforo.
Venimos un proceso donde aumentaba la contaminación y hemos logrado frenar el proceso de aumento de esa contaminación. Hace poco hubo incluso un reporte de técnico de la Facultad de Ciencias que también corroboraban lo que nosotros decíamos, que estábamos viendo en los monitoreos, que hemos llegado a una meseta, ahora hay que seguir trabajando para bajar. Y bueno, el tema del fósforo está presente en todo el país, o sea, no solo en Santa Lucía, en todos los cursos principales hay presencia de fósforo, fruto de eso que decía, esa intensificación productiva que utiliza nutrientes, y esos nutrientes cuando viene la lluvia terminan en los ríos, digamos.
Bien, cambiamos de tema. El Tribunal de Cuentas considera ilegal el uso de las tarjetas corporativas por parte de jerarcas de empresas estatales porque la operativa de autorización y pago de las tarjetas impide el pleno ejercicio del control preventivo de legalidad que constitucionalmente le compete al organismo. Esto establece un informe interno del organismo de Contralor que indica que esto ha quedado demostrado con la investigación realizada por la División Auditoría para contestar el pedido de informe solicitado por el presidente de la Cámara de Representantes a pedido del diputado Ope Basquet. Según este estudio, esta situación no posibilita el control previo cuando se dispone el gasto, ni tampoco el previo al pago, en la medida de que el estado de cuenta se debita directamente de la cuenta del organismo en el banco respectivo.
Bien, otros asuntos. El líder del Sindicato Argentino de Porteros, Víctor Santamaría, que brindó apoyo logístico para la candidatura de José Mujica en 2009, es investigado en el marco de una causa por operaciones millonarias sospechosas de lavado de dinero en Suiza y también en Uruguay, al detectarse una cuenta a nombre de su madre en un banco de plaza. En julio de 2010, Santamaría fue investigado por un millonario blanqueo de dinero a través de un testaferro que quiso pasar a Uruguay más de $500,000 sin declarar. El caso se saldó con el pago de una multa de $150,000, dado que para la justicia solo se trató de una falta administrativa. En la campaña electoral para las elecciones del año 2009, José Mujica, acompañado por Lucía Topolansky, fue a Buenos Aires y visitó el Centro Cultural Caras y Caretas y la sede del SUTER, donde fue recibido por Víctor Santamaría. Mujica dijo en ese momento que Santamaría es un amigo entrañable.
Mi compañero Santamaría es un amigo entrañable y hay muchísimos uruguayos que trabajan en este sindicato o son socios de este sindicato, y bueno, eso nos permite una mejor comunicación, una llegada con nuestra propia gente.
Santamaría dijo en aquel momento que apoyaba la candidatura de José Mujica y al Frente Amplio.
Estamos haciendo justamente con la gente de la Fundación un listado de los compañeros que van a ir y se van a trasladar para la votación, donde vamos a apoyar, por supuesto, a Pepe Mujica en estas elecciones, a toda la gente del Frente, y que seguramente va a tener mucho éxito porque no solamente tiene el apoyo de los uruguayos que está aquí en la Argentina, sino de la gran mayoría del pueblo uruguayo.
Bien, al oyente que es ingeniero agrónomo y que está preocupado por el manejo que estamos haciendo de la información a propósito de esto, sí, le erré lo de las malezas. En el resto tendrás que coincidir conmigo en que no le erré. Sí, el fósforo es producto de los tambos, de la producción agropecuaria y por supuesto que es también producto de los restos vegetales naturales. Pero si nos vamos a poner a acompañar, mi estimadísimo ingeniero agrónomo, los productos naturales, la producción de fósforo a través de la putrefacción de los distintos elementos de la naturaleza, léase animales o vegetales, no llegan a nada de esto. Y debemos reconocerlo. Está bien, necesitamos comer, necesitamos darle fósforo a la tierra, es verdad. Pero nos estamos yendo al carajo. Hay que ver las fotos que hay hoy del Río Negro. El Río Negro hoy está verde, verde, verde. Y no es lindo. Son algas. Eso es eutrofización, mi estimado ingeniero. Y eso responde al fósforo y otros nutrientes que no estaban ahí antes. Están ahora. No estaban en el año 40. Están ahora. Entonces, digo, está todo bien. Le arreglo las malezas y le agradezco mucho el apunte. Pero esto es verdad. Sepámoslo, hay que hacer otro tipo de producción, hay que mejorarlo. No seguir apuntando a mayor cantidad y a como venga. No sé, capaz que es que a mí me importa lo que va a pasar mañana, nomás. Pero está. Bueno, según las investigaciones, Santamaría habría blanqueado alrededor de $7,000,000 a través de un testaferro, Andrés Stangalini, que aparece en Argentina como integrante de 20 empresas e incluso como titular de una en Uruguay, Adircon Sociedad Anónima, pero que tuvo corta vida y fue cerrada en febrero de 2011 sin haber tenido actividad alguna. Hay muchas cosas para explicar en esto también, ¿eh?
Bueno, exactamente. Mientras tanto, el senador Luis Lacalle Pou acusó la falta de controles del Estado al momento de detectar el ingreso de dinero sucio producto del narcotráfico en un podcast que subió a la red en el día de ayer. El líder del sector Todos del Partido Nacional se refirió así a las imágenes conocidas en los últimos días de autos costosos y de lujo circulando por el país, como la Ferrari blanca vista en Montevideo o los vehículos que tenía el argentino detenido en Playa Verde, Maldonado, justamente Balcedo. Escuchamos a Lacalle Pou.
Hay que perseguir el tema del narcotráfico. No se puede decir que como es un tema de narcotráfico se catalogan los crímenes de determinada manera, los homicidios de determinada manera. Eso genera violencia. El narcotráfico en un barrio, en una ciudad, genera violencia. Y hay que perseguirlo. Y por eso nosotros no solo tenemos que hacer una persecución con las fuerzas policiales, sino que también estar bien atentos a lo que pasa con el lavado del dinero, lo que pasa con el ingreso y el egreso de las sustancias en nuestro país. Que a esta altura, por hechos notorios, parece una esponja, porque a cualquier hijo de vecino lo controlan para sacar un préstamo o por tener que pagar una factura, pero resulta que pasan millones de dólares de lavado enfrente de las narices del Estado, y mucho de eso tiene que ver con el narcotráfico. Y el narcotráfico genera violencia, naturalmente genera violencia.
Bien, ayer la justicia habilitó un nuevo allanamiento para que la Dirección Nacional de Medio Ambiente, DINAMA, retirara una serie de animales exóticos que entraron al país de forma ilegal en la casa del dirigente sindical argentino Marcelo Balcedo. De todas maneras, ahora estaban diciendo que los compró en un criadero de animales autóctonos. No sabía que había. Yo tampoco. Kessenman, uno de nuestros oyentes, nos apunta esto a través de Twitter. Realmente no sabía que existían, yo tampoco. Él apunta, digamos, que él tampoco sabía que había criaderos de animales autóctonos. Bueno, según lo informado por la DINAMA, entre los exóticos animales incautados había dos guacamayos, un loro hablador, cinco llamas y dos alpacas. Además poseía en cautiverio varios animales autóctonos, cinco carpinchos y 14 ñandúes.
Lindo plantel, digamos.
¿Quién no tiene 14 ñandúes en el fondo? Además, una Ferrari roja, un Mercedes-Benz deportivo, un Porsche, varias camionetas 4x4, un Chevrolet Camaro que pertenecían a Balcedo, fueron incautados en el primer allanamiento del jueves 4 de enero. La justicia también retuvo varios cofres Ford, joyas, vajilla de oro. ¿Vajilla de oro? ¿Por qué es una cosa? Metralletas y otras armas.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Bien, bueno, el 2017 fue el año en que AFE transportó menos carga en los 61 años transcurridos desde su creación. La operativa de carga, cuyo 51% pertenece a AFE, estamos hablando de servicios logísticos ferroviarios, cerró 2017 con una caída de 26% en los volúmenes transportados. Llevó unas 500.000 toneladas, lo que supone la cantidad más baja desde que se creó AFE en 1952, año en que se aprobó su ley orgánica. Los trenes habían sido nacionalizados en 1948. En 2016 se habían cargado solamente 655.000 justamente toneladas, lejos del objetivo de 1.5 millones que el presidente de AFE, Wilfredo Rodríguez, había marcado para ese año.
Bien, en otros asuntos, por primera vez en 5 años, Antel dio superávit, según indicó el director del ente por el Partido Nacional, Gustavo Delgado. Hasta noviembre del año pasado se acumulaban 9.8 millones de dólares de ganancia. El factor de mayor incidencia fue la reducción de 50% en las inversiones, tanto en temas de infraestructura como en publicidad. Este ajuste en el gasto no se tradujo en una baja en la cantidad de usuarios, sino que al contrario, estos aumentaron el año pasado, según surge del documento que el director entregó a los legisladores de su partido.
Bien, mientras tanto, en 2017 se registró un aumento de 6,6% en las compras web. Se recibieron 354.548 paquetes contra los 332.725 de los meses previos, según la información divulgada por la Dirección Nacional de Aduanas. Para hacer compras online sin pagar impuestos, se pueden realizar hasta 3 al año, siempre y cuando no se superen los $200 en la factura ni los 20 kilos de peso.
Bien, el Ministerio de Trabajo encontró un 11% de trabajadores en negro en el comienzo de la temporada y un aumento de trabajadores extranjeros en el Uruguay. En lo que va de la temporada se realizaron 180 inspecciones, donde se identificaron 20 casos de personas que no estaban registradas en la Seguridad Social. Se decidió aumentar las inspecciones en Colonia, Canelones, Maldonado, Rocha por el desarrollo turístico. El inspector general de Trabajo, Gerardo Rey, dijo a Telemundo que las sanciones pueden llegar hasta 100 veces el jornal de esos trabajadores.
Como las focalizamos en aquellos sectores que presumiblemente tienen un apartamiento de la normativa mayor, encontramos unas cuantas irregularidades. No es que no estaban con la cédula del trámite migratorio terminado, no tenían registro. O sea, hay 20 extranjeros en negro que, obviamente, las empresas presentan descargos, etcétera, pero de verificarse esto, que reitero, hay altísimas posibilidades de que se termine confirmando, son sanciones que pueden llegar hasta 100 veces el valor del jornal de esos trabajadores. El caso del extranjero tiene una connotación mayor. En la normativa uruguaya hay un decreto, que es el decreto 186 del año 2004, establece que el empleador que no tiene el registro de la seguridad social del extranjero tiene una sanción mayor, justamente para evitar las connotaciones de abusar del extranjero que no conoce la normativa, que no conoce sus derechos laborales, que generalmente está en una situación de vulnerabilidad mayor.
Bien, bueno, a través de un decreto el gobierno introdujo cambios al mecanismo de ascenso de los funcionarios de carrera pertenecientes al Servicio Exterior de Cancillería, disminuyendo en un 50% la ponderación que se le da al idioma inglés desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, por lo que ya no se requiere rendir una prueba, sino que basta con acreditar un nivel B2. En las instancias de ascenso que se hicieron hasta el año pasado, el inglés valía hasta un 6% del total del concurso, en caso de que el participante sacara el máximo de 12 puntos previsto en la prueba. Ahora el porcentaje de inglés tiene una ponderación del 3% sobre el total del concurso. El otro cambio relevante es que en la modalidad anterior, para obtener la totalidad de los puntos, había que dar una prueba de inglés en el Instituto Anglo. Ahora el concursante solo tiene que acreditar tener nivel B2, el nivel más básico que se adquiere cualquier estudiante de inglés, y a que en Uruguay se accede generalmente en el liceo, en la secundaria.
Bien, estaría bueno aumentar los requisitos, claro, ¿no? Porque está bueno una mayor exigencia. Bueno, el que viene de paseo por acá es el canciller, no viene de paseo, viene de una visita bilateral importante realmente. Bueno, el canciller chino Wang Yi estará en Uruguay los días 23 y 24 de enero en el marco de la conmemoración de los 30 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Durante la visita se van a repasar las relaciones diplomáticas entre ambos países, pero también esto va a tener un fuerte peso en lo comercial. China es el principal destino de los dos principales rubros de exportación, carne y soja, y por ese motivo el gobierno tiene la mira puesta en profundizar la inserción comercial en ese país. Se aprovechará para hacerle un mimo al amigo, ¿no?
Claro que sí. Bueno, el Ministerio de Salud vacunará a los alumnos de sexto año de las escuelas públicas de todo el país con la triple bacteriana, la del HPV, el virus de papiloma humano. Los padres que no quieran que sus hijos sean vacunados deberán informarlo. La primera campaña será en abril y mayo, y a los 6 meses se volverá a las escuelas para administrar la segunda dosis de la vacuna del HPV y vacunar a quienes se hayan perdido la primera oportunidad.
Rompecabezas. Compacto informativo.